Y es jueves, así que, como bien sabes, tenemos a nuestras habituales invitadas de este día que nos ayudan a comprender la realidad jurídica que tiene que ver con el ámbito laboral. Primero respondiendo a las preguntas de los oyentes y después comentando algunas informaciones. Hoy además no solamente tenemos sentencias, que suele ser muy habitual, sino incluso planes, cambios que tiene previsto el gobierno que queremos hablar con comentar con nuestras invitadas. Por ejemplo, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues encantada otra vez de estar otra semana en el programa. Muy bien.
Con calores, con calores, ¿no?
Con el calor. Que en la oficina se nos ha estropeado el aire acondicionado esta mañana, queríamos que nos daba un sopitiponcio. Además, con los clientes haciéndole sudar a todos.
Bueno, venía escuchando en la radio que los sistemas informáticos de los juzgados de la Plaza de Castilla han colapsado por el calor. Digo, ya lo que le faltaba.
Es que tienen sentimientos, que tienen emociones los robots.
Digo, ya de por sí que en fin, la administración de justicia, esto de la informática, no lo tiene muy...
Eso te iba a decir, sentimientos o muchos años, ¿no?, a las espaldas.
Sí, 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 más bien es los achaques de la edad. Bueno, esto que no nos... bueno, realmente además el personal de la Plaza de Castilla no tiene...
Seguro que se está riendo como nosotros.
Sí, sí. Bueno, riéndose por no llorar, a lo mejor.
Por no llorar. Bueno, que lo oiga el Ministerio de Justicia, que lo oiga bien.
Eso, eso, eso. El Ministerio que tiene que poner... Yo recuerdo, Ana, que como he hecho un poco de todo en mi vida profesional, también he cubierto... juicios y como en los 90 y bien avanzado el año 2000 todavía había juzgados con máquinas de escribir, con papel de calco, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Bueno, sí, algunos tienen fax. Algunos tienen el máquina de fax.
Ah, sí, todavía. Aún hoy hay fax.
Que ya no sabes el fax con lo que fue.
Sí.
¿Verdad, pobrecito?
Sí, 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 sí.
Pues está en los juzgados. Sí, sí.
Fíjate. Pero, pues nada, pues cualquier día podían aprovechar y conseguirían ingresos extras organizando una visita como si fuera un museo, ¿no? De antiguallas.
Mira, pues podrían sacarse un recurso extra.
Por eso digo que ya que necesitan dinero para modernizar, pues a lo mejor por ahí tienen...
Les damos estamos muy mal, Javier. Yo creo que este calor nos está afectando mucho, ¿no?
Sí, debe ser esa la cuestión. Vamos a saludar a Eva Blázquez, que debe estar ahí, la pobre, diciendo, ¿estos de qué hablan?
Eva Blázquez. Bueno, habláis de juzgados, ¿no? Habláis de juzgados. Hola, buena tarde. ¿Qué tal?
Bueno, comentar que eres profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que espero que allí no se haya roto el aire acondicionado, ni los sistemas informáticos, ni nada de nada.
Pues no lo sé, porque hoy me he quedado en casa trabajando, así que no sé si se habrán roto o no, pero bueno, en fin, espero que no, porque ahí todavía estamos con los exámenes extraordinarios y es bueno que los alumnos por lo menos estén fresquitos cuando los hagan.
Bueno, ha habido mucha polémica, pero en la universidad tenéis aire acondicionado, ¿no?
Tenemos aire acondicionado, sí, sí, sí. No siempre funciona, depende, pero bueno, sí. Y en los despachos, desde luego, funciona muy bien, doy fe.
Bueno, lo digo por la polémica que ha habido con los centros escolares de infantil, de primaria y de secundaria, ¿no? Con respecto a lo que han tenido que hacer en algunos lugares para refrescar a los alumnos en este periodo. No es el caso de la universidad, ¿no? ¿Eva? Uy, que hemos perdido. ¡Eva!
Ay, que si perdido.
Ay, sí, me habéis además, perdido. Lo que ha pasado. Me he quedado la polémica de los centros infantiles.
No, pues eso, que decía que han tenido que echar mano de echarles un poquito de agua con un fufrir de esto.
De los remedios de la abuela, ¿no?
Sí, los remedios de la abuela, efectivamente.
Y de todas maneras, con lo que está subiendo el recibo de la luz, si sigue subiendo así la temperatura, pues bueno, es complicado lo del aire acondicionado. No lo digo para los centros infantiles, digo en general, ¿no? En general es un tema también que, bueno, no sé, como siga siendo así, pues yo creo que este año nos vamos a a enfriar menos.
Bueno, ya veremos. Si no, pues a las piscinas, que
a eso es,
igual
eso sí.
Son más baratas, ¿no? Que el aire acondicionado. Bueno, que vamos a lo nuestro, que ya hemos hablado del calor suficientemente y ahora de lo que tenemos que hablar es de aquellos caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que resuelven todas las semanas Ana y Eva.
Pueden elegir el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o notas de voz en WhatsApp al 652-868-099, 652-868-099.
Dicho lo cual, vamos con la primera de las cuestiones que nos plantean los oyentes.
Y comenzamos este jueves con la consulta de este oyente que nos pregunta si le pueden quitar de la nómina, por ejemplo, el plus de transporte o de adquisición y mantenimiento de ropa o cambiarles ese nombre y utilizarlos para regular la subida del SMI, porque nos dice que desde que se regularizó el SMI por encima de los 950 euros parece que le han quitado estos pluses para no tenerle que subir el sueldo.
A ver, Ana, ¿qué le comentamos?
Bueno, pues esta es una de las temáticas que estamos viendo ahora mucho en los tribunales. ¿Cómo aplicar correctamente la subida obligatoria del salario mínimo interprofesional? Pero claro, resulta que la norma, como muchas veces pasa por desgracia, no es suficientemente clara y es totalmente cierto. Y entonces han sido los tribunales, como digo, los que nos están aclarando las reglas de cómo interpretarlo correctamente. El oyente nos está diciendo dos conceptos, que uno es plus transporte y el otro adquisición y mantenimiento de ropa. Los dos, a mi modo de ver, parecen más bien complementos extrasalariales, lo que nosotros jurídicamente llamamos complementos que no tienen una naturaleza retributiva, sino que compensan gastos que tiene el trabajador, ¿no? Puede ser que el segundo no lo sea, pero me pega por ser solamente por el título, que es por el desgaste, ¿no?, de la ropa que utiliza,
sí.
Pues le pagan ese complemento. Es decir, que comparten una naturaleza los dos pluses de no ser retributivos, sino compensatorios de un gasto. Y esa naturaleza hace que sean neutros a la subida del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, si el oyente en cómputo anual con su jornada ordinaria no llega a los 14.000 euros al año, que ahora es el salario mínimo, se lo tienen que retribuir, aunque el plus transporte y la adquisición de mantenimiento de ropa se tienen que mantener. No se los puede ni quitar, ni cambiar de nombre, ni nada que se le parezca. Es decir, se lo tienen que respetar estos dos pluses, como digo, porque tienen una naturaleza no retributiva. Pero imagínate otro complemento, como pudiera ser el de antigüedad, que es el más clásico, que uno tiene una nómina. El plus de antigüedad tiene naturaleza retributiva, a diferencia del plus transporte, ¿me entendéis? Porque sí. No es un gasto. Entonces, ¿qué dicen los tribunales? Ahí sí la empresa puede absorber la revisión del salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, este trabajador vería minorado el importe del complemento de antigüedad en su nómina para que su salario en cómputo anual llegara a los 14.000 euros al año.
Ya.
Pero aquí no. Estos son plus transporte y adquisición y mantenimiento de ropa, que son complementos, a mi modo de ver, extrasalariales.
Claro. Y en el caso de que se los eliminen, ¿qué camino puede emprender?
Bueno, pues mira, podría tener varias vías. Siempre aquí hablamos de la inspección de trabajo, que es que además ahora mismo está, como digo yo, que me encanta decirlo, on fire. Es decir, tiene la posibilidad de poner una denuncia que la inspección de trabajo va a ir a ver qué pasa. En segundo lugar, puede reclamarlo judicialmente, ¿no? Porque evidentemente son partidas que se le deben y tiene todo el derecho. Y en tercer lugar, podría incluso pedir una modificación de condiciones de trabajo que incluso le llevaran a pedir la extinción del contrato de trabajo con derecho a la indemnización por un grave incumplimiento de la empresa. Entonces, bueno, tiene vías. Por supuesto, siempre aquí aconsejo que acuda a un profesional para que le asesore, pero desde luego quedarse de brazos cruzados y soportar esta conducta empresarial, no.
Vale. Bueno, pues tenemos la segunda pregunta.
La segunda nos habla de un cambio de trabajo, de empresa. Ha preavisado ya este oyente a su empresa actual de que se marcha en 15 días, pero quiere saber si finalizados esos 15 días la empresa, en lugar de pagarle las vacaciones, pues prefiere que se coja unos días extra. Si podría comenzar,
las vacaciones pendientes,
eso,
¿no?
Eso es, si podría trabajar a comenzar en la segunda empresa, aunque ese tiempo, esas dos semanas, por ejemplo, que le corresponderían, se considerase un pluriempleo.
Sí, que estuviera por un lado en la empresa antigua de vacaciones y en la nueva ya trabajando. ¿Es posible hacerlo, Eva?
Lo que normalmente hacen las empresas siempre es pagar las vacaciones no disfrutadas, ¿no? Quiero decir, es que es muy raro eso que propone. Quiero
bueno,
decir, en general se extingue el contrato.
Depende, ¿eh? Depende, Eva. Hay bueno, empresas pero si se, que prefieren que las disfrute el trabajador y ahorrárselas.
Pero si para el caso las puede disfrutar igual, quiero decir, porque cuando, de hecho, fíjate, cuando tú tienes las vacaciones estas que te pagan, porque no las has disfrutado, ni siquiera puedes acceder a la prestación de desempleo hasta que gastas esas vacaciones.
Sí.
Quiero decir que tienes esa incompatibilidad porque sobreentiende que ya te las están pagando, con lo cual, en general, yo siempre lo que veo es que... Pero bueno, si no quieres extinguir, date cuenta que al final lo que haces es tener más tiempo al trabajador en tu empresa. Pero bueno, en cualquier caso sí que podría, siempre podría, si sigue de alta en la empresa, ¿no? Porque está dentro todavía de ello, ¿no? Aunque esté de vacaciones, pero está todavía en alta, pues bueno, sí que podría ser una situación de pluriempleo sin ningún problema, si está cotizando ambas prestaciones de servicio a la vez, siempre teniendo en cuenta que sabemos que cuando estamos en pluriempleo, si estamos cotizando al mismo régimen, hay que avisar a ambos empresarios y a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre este hecho para que tengan en cuenta los efectos de limitar las bases de cotización siempre que sumadas ambas fueran superiores a la máxima, que es lo único que hay que tener cuidado en casos de pluriempleo. Pero vamos, en general no suelen hacerlo, pero si lo hacen podría hacerlo sin ningún problema, sería una situación de pluriempleo. En cualquier caso sí que es verdad que cuando tú trabajas el mismo día y estás en situación de pluriempleo, por eso tienen en cuenta la base, y si te pasas de la base máxima, pues te has quedado. Quiero decir que eso no te va a ningún sitio y no te cuenta más que un día realmente de cotización, no de dos, pero bueno,
claro.
En fin, lo que hay.
Pues sí, pues es lo que hay. Enseguida volvemos con vosotras, que antes vamos a hacer una pausa y enseguida te vamos a hablar de un curso de verano que te puede interesar si quieres ser autónoma próximamente o lo eres ya. En fin, pues vamos a seguir con nuestras dos invitadas de los jueves, con Ana Gómez, con Eva Blázquez, porque tenemos más consultas de los oyentes. Vamos con la tercera, Javi.
Nos preguntan si hay alguna razón, alguna causa por la que la empresa no tenga la opción y deba aplicar, dice, la jornada intensiva a un trabajador con el amparo de la ley o del Estatuto de los Trabajadores.
Ahora, en estas épocas que, ¿verdad, Ana?, muchas empresas optan por la jornada intensiva y trabajadores que quieren saber si pueden sugerirlo,
claro.
Si lo pueden incluso imponer, ¿no? Porque en esta consulta se hablaba más de imponer que de sugerir.
Sí. Bueno, pues tiene una respuesta más o menos facilona, porque va a depender mucho de si está en el convenio colectivo o está pactado en su contrato de trabajo. Es decir, que si no está pactado o bien en convenio o acuerdo con los representantes de los trabajadores o bien en el contrato, hay poco que hacer.
Ya.
Porque el estatuto no prevé de por sí derecho a la jornada intensiva. Eso es una ventaja.
No es un derecho del trabajador tener una jornada intensiva, así en genérico, ¿no?
Bueno, tal y como lo dices, si está en un convenio colectivo, sí, porque es que lo que permite la ley, el estatuto, por decirlo de alguna manera, es una norma muy básica, y lo que dice es que sean las a nivel de empresa o a nivel de sector las partes las que acuerden si se puede hacer jornada intensiva o no. Entonces, eso es lo que dice el estatuto. A partir de ahí, tienes que ir, normalmente son los convenios los que regulan la obligación de jornada intensiva. Y quiero además, es muy buena esta pregunta, porque nosotros en el despacho vemos a veces inspecciones a empresas que están incumpliendo el derecho a la jornada intensiva que viene en el convenio colectivo. Es decir, hay empresas que lo omiten o realmente no se han dado cuenta de que hay que cumplir la jornada intensiva. Si está en el convenio, es obligatorio.
Ya. Eso sí. Pero si no está, pues ahí no hay mucho que hacer, salvo que convenzamos a nuestro jefe, a los propietarios de la empresa de alguna manera, ¿no? Y luego depende también, Ana, de la actividad, porque claro, no todas las actividades son susceptibles de que puedan tener jornada continua.
Claro, lo que yo también quiero puntualizar es que no necesariamente tiene que ser un convenio colectivo, que sabéis que los convenios colectivos son unos textos que se tarda mucho en realizar. Pudiera ser que una empresa en que en el convenio colectivo no venga, pero tenga los trabajadores se pongan mayoritariamente de acuerdo, lo planteen, lo negocien y hagan un acuerdo colectivo. Y eso también sería vinculante para la empresa.
Que se convierta en un uso y costumbre, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto, pues vamos con la cuarta pregunta.
Hoy terminamos con una consulta de otro oyente que nos habla de que su empresa se traslada a 60 kilómetros de distancia y esto le supone un desplazamiento demasiado importante y ha decidido pues solicitar la rescisión de su contrato por modificación sustancial de las condiciones. Él sabe que le corresponden 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. En su empresa le dicen que solo le pueden pagar el 50% y que como es la primera vez que se ve en esta situación, pues no sabe si esto es negociable o no, cómo debería actuar ante este escenario.
A ver, Eva.
Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hay un cambio geográfico hablamos de movilidad geográfica, no de modificación sustancial de condiciones de trabajo, que tiene un artículo especial en el Estatuto de los Trabajadores, pero claro, solamente cuando el cambio conlleva cambio de residencia. Entonces, claro, aquí es el gran problema, 60 kilómetros te hace cambiarte de residencia o no, depende, claro, imaginemos que está en, no sé, en Leganés y te cambian a Las Rozas, que imagino que a lo mejor hay 60 kilómetros, bueno, a lo mejor no, por la M40, no sé cuánto hay, no, pero quiero decir que tú puedes seguir viviendo a lo mejor en el centro de Madrid y puedes llegar a un sitio o puedes llegar al otro, ¿no? Quiero decir, en ese caso, como no hay cambio de residencia, pues no se entiende que hay ningún nada, o sea, no había movilidad geográfica, ¿no? Entonces, claro, esos 60 kilómetros dependerá de, también de cómo sea ese cambio. Claro, obviamente, si te pilla por en medio una montaña y un, no sé, y un río, pues, por decir algo exagerado, no hay tonto, pues obviamente tendrás que pernoctar más cerca, ¿no? O sea, que cuidado con esto de los 60 kilómetros y de si hay una movilidad geográfica. En el caso de que aquí parece que lo hay, porque incluso él ya ha hablado con la empresa, ¿no?, en relación a esta indemnización, la posibilidad que tienes es o bien aceptarlo y que te compense los gastos que tengas, o bien, si no estás de acuerdo con las causas, porque claro, aquí hay una cosa importante, si ese traslado es colectivo o individual. Si es toda la empresa, como parece en este caso, para que se entienda como colectivo, tiene que afectar al menos a 5 personas, es decir, que sea una empresa de más de 5 personas. Si es así, es colectivo. ¿Y esto qué significa? Pues que necesitamos un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para ver las causas, porque siempre que hay un traslado de este tipo, ahí tiene que haber una causa técnica, organizativa, de producción o económica. Tiene que haber una causa para hacerlo, para que el empresario lo haga unilateralmente. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que ver si ha habido acuerdo a las partes o no. Y si no es colectivo y es individual porque afecta a menos de 5 trabajadores, porque es una empresa pequeña, pues en este caso entonces sí que será vía pues simplemente puesta en conocimiento de los trabajadores que ocurren estas causas y que sigue para adelante. Si no está de acuerdo con las causas, puede impugnar, pero fijaros, la impugnación lleva a que tengas que aceptar el cambio y cambiarte y empezar a trabajar y esperar a que el tribunal te diga algo, ¿no? La otra opción es la que expone él, pues extingo el contrato y me pagarían entonces 20 días de salario con un máximo de 12 mensualidades. En el caso de la movilidad geográfica además es directo, mientras que la modificación sustancial es más complicado porque tienes que demostrar más cosas. En este caso sí que podría acceder, pero de eso del 50%, como dice la empresa, no. Ya. Tendrá que pagarle todo entero, el 50% no. O sea que habrá que tener en cuenta todos estos elementos, pero lo primero, si esos 60 kilómetros llevan a un cambio de residencia, ¿no? Esto es lo fundamental en este supuesto.
Sí, porque si no llevan un cambio de residencia ahí sí que se podría abrir una negociación y que la empresa diga, bueno, pues oye, te pago el 50%.
¿No? Bueno, o simplemente cambia, quiero decir, ahí no se entiende como que tiene derecho a nada. Sí, ahí sí puede haber una negociación, sí, claro, por supuesto. Porque claro, 60 kilómetros no 60 kilómetros, depende de, y vuelvo a decir, si estamos por Madrid, se me ocurre alrededor del centro de Madrid, pero claro, 60 kilómetros en otras...
Eva, te voy a dar un dato, de Madrid a Toledo hay 70 kilómetros, de Madrid capital, digo, de Madrid capital a Toledo, sí. O sea que...
Claro, claro, y luego pues yo que decía, depende también, tú imagínate que te vas a Toledo de Madrid, pero vives en Atocha y te pagan todos los días el AVE, yo qué sé.
Claro, claro.
Las distancias son muy, muy difíciles de ver así en abstracto.
Claro.
Claro.
Bueno, pues enseguida comentamos con vosotras en noticias de la actualidad, pero antes seguimos nosotros repasando todo lo que se refiere al mundo de la innovación en la Comunidad de Madrid con un plan interesante que conocíamos la semana pasada y del que queremos dar hoy más detalles. Y vamos con Ana y con Eva porque tenemos noticias que comentar con ellas. Primero, el nuevo permiso por cuidados que quiere implantar trabajo.
Sí, el Ministerio de hecho ha informado ya de este anteproyecto de ley que ha sacado esta semana a consulta pública. Es un permiso laboral de 5 días frente a los 7, por cierto, que proponía el Ministerio de Derechos Sociales. El Ministerio ha explicado que el fin de esta medida es ofrecer más oportunidades de permanecer en el mercado de trabajo a los hombres y las mujeres que tengan esas responsabilidades de cuidado de familiares. También se incluye el derecho de todas estas personas a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor, por motivos familiares urgentes o inesperados, sin que esto resulte un perjuicio para sus derechos laborales.
Eva, luego estará la aplicación práctica, ¿no?
Madre mía, y además por fuerza, esto de fuerza mayor, bueno, a ver cómo explicamos cuál es la fuerza mayor para irnos. Quiero decir que en cuanto se te pone el niño con un poco de fiebre, vamos, yo como madre, para mí es fuerza mayor, pero seguramente a lo mejor una empresa no lo vean así, ¿no?
Claro.
Quiero decir que esperemos que se concrete más en la norma que esto, porque si no va a dar lugar a muchos problemas. Bienvenido a los permisos, pero bueno, para los padres es importante, sobre todo para por esto que decimos, ¿no? Cuando los hijos se ponen enfermos, tenemos que acompañarlos al médico, ese tipo de cosas. Pero bueno, a ver qué resultado da.
Te paso que no lo hagan siempre las mujeres, que también los hombres...
Eso sí, eso es muy importante, porque si al final lo hacemos ya sabes lo que pasa, como decíamos el otro día con los otros permisos.
Oye, Ana, esto sucedió en Estados Unidos, pero a ver cómo se podría aplicar aquí en España.
Sí, una usuaria del agregador de noticias Reddit, según leemos en La Vanguardia, ha publicado que su jefe advierte a los trabajadores que por cada minuto que se llegue tarde al trabajo, se deberá trabajar durante 10 minutos más después de esa hora fin de la jornada. Por ejemplo, si la hora de entrada es a las 8 y llegas a los 8:02, tendrás que quedarte 20 minutos más. Esta norma se ha hecho viral y los usuarios se preguntan si es esto legal aquí en España.
Bueno, Ana, esto aquí en España es inviable, ¿no?
Vamos, es que no sé qué decir porque es que me quedo atónita. No, eso es inviable. Y más con la normativa que tenemos, que es tajante con el tema del control de jornada y de limitación de horas. No, hombre, una cosa es que puedas recuperar ese minuto o esos 2 minutos que te has retrasado, pero de ahí más, no.
O sea que es como un castigo, ¿no? Como por llegar tarde,
sí.
¿No? Pues castigado.
Llegar 5 minutos, castigado. Se sale cara la broma.
Ana, Eva, hasta la semana que viene. Nos marchamos. Ahora llega Madrid Directo y las noticias antes. Hasta mañana.